Bueno, buenos días. Es un placer, es un honor estar aquí delante de ustedes. Todas estas mujeres tan lindas, conozco creo que ni a la mitad. Y eso me alegra más porque chévere ver caras nuevas. Entonces voy a hacer así un resumen rapidito para quienes no me conocen. Mi nombre es Janet Mariño. Yo fui la que se casó con Tato. Eso para mí antes era terrible que me dijeran, ah, tú eres la que se va a casar con Tato. Pero pues ya lo asumí, porque sí es importante estar casada con él. Nosotros ya hace un año, se pasó el tiempo muy rápido, estamos viviendo en Cabo Frío, es una ciudad del estado de Río de Janeiro, en Brasil. El Señor en su misericordia nos envió para allá, para levantar allí una casa en Cabo Frío. Hemos estado trabajando allí durante todo este año. No, eso es una gran mentira, no hemos trabajado durante todo el año, porque es un proceso, ha sido un proceso lindo, también un proceso difícil, pero ahí vamos creyéndole al Señor. Yo soy de esta casa, desde que me casé con mi esposo, o sea, hace, aquí es al revés, ¿no? Él sí se acuerda bien, 17 años, hace, ya vamos a cumplir 17 años de casados, y desde hace 17 años, como dice mi pastor Edgardo, yo realmente fui salva al llegar a la casa. Entonces soy parte de esta casa desde hace todo ese tiempo y para mí ha sido un privilegio, ha sido un honor poder crecer aquí en tantas cosas. Y cuando supe que venía para acá, no encuentro el temporizador, cuando supe que sí podía venir, le doy gracias a todos los que hicieron posible esto, suena como a ciclista pero es verdad. Empecé a orar y a preguntarle al Señor qué quería Él que yo compartiera hoy con ustedes. Y no ha sido fácil encontrar qué quiere Él que yo hable hoy para ustedes, qué quiere Él primero hablar a mi vida para poder impartirlo sobre ustedes. Y hace unos días ya tuve como la certeza de lo que Él quería hacer. Y vamos a tratar, entre todas vamos a tratar de compartir un poquito y de crecer en esto. Desde hace ya un par de años, el Señor me ha inquietado mucho con la historia de Abigail. No sé cuántas de ustedes han leído a Abigail en la Biblia. ¿La han leído? ¿Sí? Bueno, ¿cómo? Es hermosa, ¿cierto? Sí, es hermosa, sí señora Abigail. Es hermosa y aquí tenemos una Abigail. Abigail, ¿tu nombre qué significa tu nombre? La alegría del Padre. Imagínense una mujer que se llame la alegría del Padre. Eso es muy chévere. Yo creo que cada una de nosotras quiere ser eso, ¿no? La alegría del Padre, que cuando Papá Dios nos mire, Él sonría de alegría, que Él se goce al vernos a nosotras. Al menos en mi vida, en lo personal, para mí eso a veces es difícil. Yo a veces digo, qué oso, Señor, qué pena que me veas haciendo esto, no debí haber hecho eso, no debí haber dicho. Y a veces yo sé que no soy tanta alegría del Padre. Y por eso tal vez me ha gustado tanto la historia de Abigail, porque podemos aprender mucho de ella. Y yo he aprendido mucho de ella y ojalá pueda seguir poniéndola en práctica. En 1 Samuel, en el capítulo 25, está ahí esa historia, ¿no? Vamos a hacer un resumen así rapidito de la historia. Todo este libro se trata de David, de sus batallas, ¿verdad? Y en este capítulo nos cuentan que David estaba ahí en un terreno que le pertenecía a Nabal. Nabal era el esposo de Abigail. Era el esposo de Abigail y era un hombre muy rico. Ahí la historia bíblica, en la Biblia dice que él era un hombre muy rico y él tenía mucho ganado, muchas ovejas. Y David estaba allí con su ejército, pero pues ustedes conocen a David. David era un hombre respetuoso, un hombre que sabía los conductos regulares y para él estaba siendo muy difícil poder alimentar a su ejército. Así que entonces, durante todo ese tiempo que él estuvo ahí, la Biblia dice que los hombres de David fueron como un cerco que cuidó los rebaños y las propiedades de Nabal. Y David nunca fue a tomar nada sin antes pedirle permiso a Nabal. Es más, nunca pudo tomar nada, porque como ustedes saben, cuando David dijo, bueno, de aquí podemos tener algo de alimento para el ejército, envió a uno de sus hombres a que le dijera a Nabal que si por favor como en retribución al cuidado que ellos habían tenido con sus ganados y con sus tierras, que si él podía compartir unas ovejas o algo para que su pueblo se alimentara. Y la respuesta de Nabal fue no. Y además de no, fue una respuesta muy altanera. En la Biblia dice que Nabal, su nombre significa grosero, altanero, descuidado. Ese era el esposo de Abigail, la que, ¿cómo es Abigail? ¿Abi? La alegría del Señor, se casó con grosero, déspota, descuidado, mala clase. Ese era Nabal. Yo estuve leyendo un poquito y dicen que inclusive no saben si Nabal era su nombre o si era un apodo que le habían puesto a causa de su comportamiento. Entonces este siervo de David va y le dice a Nabal, mira, David me manda a pedirte que trata. Y entonces Nabal le dice, no, y además, ¿quién es ese David? O sea, ¿quién es ese tipo que viene a pedirme a mí? Yo no le voy a dar a él nada. Él no tiene por qué alimentarse de mis cosas, él no tiene por qué venirme a pedir eso. ¿Quién es él? Como si no supiera quién era David. Así que entonces este siervo se devuelve y va y le da la razón a David, y David se pone furioso y dice, ok, entonces no sirvió de nada ser buena gente con Nabal, entonces todos vamos a tomar nuestra espada y vamos a ir hasta el lugar donde está Nabal y vamos a matarlos a todos. Y David era un hombre de palabra, así que preparó a su ejército, todos ahí con su espada, y empezaron a caminar hacia la ciudad donde estaba Nabal para destruir absolutamente todo. Uno de los siervos entonces de Nabal dice, esto no puede pasar, o sea, no pueden matarnos a todos a causa de la respuesta incorrecta de nuestro amo Nabal. Y entonces él recurre a Abigail. Él va y habla con Abigail, no habla con Nabal. Y en la historia bíblica, ustedes la pueden ahí, pueden mirar, dice que él fue hasta donde estaba Abigail y habló con ella y le dijo, mira lo que está pasando, nos van a matar a todos. El ejército de David ya viene para acá y nos van a matar a todos porque Nabal, tu esposo, no quiso darle de comer al ejército de David. Y él le dice, no, te lo digo a ti porque tú sabes qué hay que hacer. No hablo con mi amo Nabal porque él es un hombre que no sabe escuchar. Y además de eso, Nabal se la pasaba borracho. Y hablar con un hombre borracho debe ser... ¿Cuántas saben qué es hablar con un hombre borracho? Es difícil, ¿no? Es bien complejo. Entonces, ahí empieza lo que nos interesa a nosotras hoy. Durante todo el desarrollo de esta historia, anoche cuando yo escuchaba a Alex, yo pude ver a Abigail en esa espiral virtuosa, ¿no? Yo creo que ella había sufrido tanto con este matrimonio. Ustedes se pueden imaginar, el relato empieza diciendo que Abigail era una mujer hermosa y sensata. Dos características bien importantes. Y la hermosura y la sensatez casadas con este hombre. No, me imagino yo que ella se casó, en esa época los matrimonios eran como arreglados, ¿no? Y pues yo creo que igual fue voluntad de Dios que ella estuviera ahí. Pero se pueden imaginar a Abigail casada con Nabal, con un hombre necio que la trataba mal, que la menospreciaba, que trataba mal a sus siervos, a sus empleados, que era descortés, que era déspota cuando hablaba. Y esta mujer ahí, sí, yo me imagino esa escena. Y yo me imagino a una mujer amargada, una mujer sola, una mujer decepcionada, una mujer estresada, una mujer defraudada, una mujer diciendo, pero ¿por qué tengo este marido? Qué jartera tener a este tipo aquí a mi lado. Pero cuando yo veo la respuesta de Abigail en la historia, ella no estaba así. Ella sí sabía lo que tenía que hacer. Entonces yo la veo en esa espiral que nos hablaba Alex, y yo creo que ella ya iba como terminando. Fue una dura porque a pesar de su situación, ella actuó de una manera impresionante. La Biblia dice que, vamos a mirar un poquito lo de la sensatez. Yo encontré este significado. Dice, concretamente es el resultado de sumar dos partículas, el vocablo sensatus, que puede traducirse como dotado de buen juicio, y el sufijo es, que es equivalente a una cualidad. Entonces una cualidad que tenía Abigail era que tenía buen juicio. La sensatez está asociada con la cordura, el entendimiento, el raciocinio y la prudencia. Voy a volver a leer esas palabritas. Buen juicio, cordura, entendimiento, raciocinio y prudencia. En cambio, la locura, la imprudencia, lo absurdo, son lo opuesto a la sensatez. Entonces vamos a empezar a mirar la respuesta cuerda, de buen juicio, sensata, que no era absurda, que era prudente, que fue la respuesta que tuvo Abigail. El versículo 17 dice, cuando leemos el versículo 17, a ver si lo encuentro aquí rapidito. 17. Dice, el siervo fue y le dijo, es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Sus siervos sí tenían acceso a Abigail. Ellos podían ir y decirle este tipo de cosas. Imagínense que un empleado venga y nos diga, no, oiga, su marido es imposible, o sea, su marido es una mamera, perdón, es una jartera y no, nadie le puede hablar, ese tipo es hartísimo. Tiene que haber un nivel de confianza para que un empleado mío venga y me diga eso, ¿verdad? Entonces ella era una mujer que era asequible, la gente le podía hablar, era una mujer amable muy seguramente, era una mujer que valoraba a sus empleados muy seguramente, porque ellos fueron, ese siervo fue capaz de ir y decirle, ayúdanos, necesitamos tu ayuda. Era una mujer que dejaba ver quién era ella, porque ese siervo sabía que ella sí podía ayudarlos. Era una mujer que seguramente trataba a sus empleados con amabilidad, que los respetaba, que veía el valor que ellos tenían y por eso ellos tenían la confianza de poder ir y pedirle ayuda, ese tipo de ayuda, ¿no? Nos van a matar a todos y tú eres la que sabe qué tenemos que hacer. ¿Qué verían los empleados, los siervos de Abigail en ella para pensar que ella podía salvar a todo un pueblo de la muerte? ¿Qué verían en ella? Impresionante, ¿cierto? Luego en el versículo 18 dice, sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cuernos llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo, los cargó todos en un burro y les dijo a sus siervos, vayan delante y dentro de un momento iré yo. La primera partecita, sin perder tiempo. Ella no se quedó pensando, ¡ah! Qué terrible, sí, yo sé, mi esposo es terrible, no, y si yo voy y le digo eso va a ser peor, y no, yo sé, y tú qué piensas, y ven, llamemos a otra persona a ver si nos ayuda. No, ahí la Biblia dice sin perder tiempo. Abigail era una mujer entendida en los tiempos, ella sabía qué tenía que hacer en ese mismo instante. Y lo otro que me sorprende es que era una mujer súper generosa y sabía qué había en su casa, ¿no? Nosotras que somos mujeres, yo estoy aprendiendo a ser una mejor administradora de mi casa, pero uno sabe lo que hay en la nevera, ¿cierto? La mujer casi siempre sabe lo que hay en la nevera. Y si dicen, ay, vamos a hacer una comida, uno dice, uy, no, me falta esto, me falta esto. Uno sabe, y generalmente uno no saca todas las cosas de su casa y deja a su familia en la mala, ¿no? Uno sabe lo que su familia necesita. Imagínense todo lo que había en esta familia de Nabal para que ella sacara todas esas cosas y se las fuera a dar a David. Ella fue una mujer generosa, fue una mujer desprendida. A ella no le importó dar. Abigail fue extremadamente generosa. Además de eso, si seguimos leyendo el relato, Abigail sabía quién era David. Ella sabía lo que Dios había hablado de David. Ella sabía que él iba a ser el rey sobre Israel. Así que ella dijo, este hombre yo no puedo mandarle un tintico, un cafecito, porque es quien va a ser el rey de Israel. Ella vio quién era David y conforme a quién era él, tomó una ofrenda que él merecía y se armó de valor y se fue al encuentro con David y su ejército. Eso debe ser una cosa loca, o sea, eso no es una cosa sensata. La Biblia dice que Abigail fue sensata, pero para mí no fue sensato. La Biblia dice que sensatez es prudencia. Abigail no fue prudente. ¿Cómo se le ocurre a una sola mujer coger todas esas cosas, montarse en un burro e ir a encontrarse con el ejército de David? Que eran más de yo no sé cuántos, 500 hombres, yo no sé cuántos. Eran hombres, aparte todos armados, todos furiosos, con sus espadas ahí listas para ir a matar a todo lo que tuviera que ver con Nabal. ¿Ella fue prudente? No me parece a mí. ¿Fue sensata? No me parece. ¿Tuvo buen juicio? No estaba loca. Eso no lo hace sino una mujer loca, ¿no? No, vamos, vamos, eso no importa, vamos, mónteme todos en el burro y vamos, ya de una. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Nada que ver con la sensatez, con ese ¿cómo se llama eso? Con lo que leímos, ¿con el qué? Con el significado que leímos. Nada que ver. Y por fin se encuentra con David. Entonces ahí el relato dice que ya va en el burro y que ve a David venir con todo su ejército, furiosos todos. Imagínense ustedes, ¿vieron 300? Yo solamente vi los cortos porque me parece muy sangrienta. Pero vieron los que vieron 300. Imagínense un ejército más o así. Y ella sabiendo que iban a matar a su esposo y a todo lo que tenía que ver con él. Y lo primero que ella hace, otra vez, una mujer diligente, sabiendo a quién estaba enfrentando, ella no vio a un ejército poderoso y peligroso, sino ella vio al ungido del Señor, a David. Con él era que ella se tenía que enfrentar. Y ella no se bajó del burro como cual mujer histérica. ¿Qué le pasa a David? ¿Usted no sabe quiénes somos nosotros? No, ella no hizo eso. La Biblia dice que ella se bajó del burro y se postró delante de David. Reconoció la autoridad de Dios en David. Y ahí ella olvidó quién era ella. Se le olvidó quién era ella. Y reconoció la autoridad de quien tenía que reconocer la autoridad. Y lo otro que es más impresionante que eso es que cuando esta mujer empieza a hablar, le dice: perdónanos, David, perdónanos. Ella no dijo: mi esposo es una porquería, es que él es así como tan loco, él tiene toda la culpa y pues yo vengo a ver aquí si usted me puede ayudar. Ella puso su vida por el pecado de su esposo. ¿Sensata? ¿Prudente? Yo todavía no veo ahí ni sensatez, ni prudencia, ni buen juicio. Ni siquiera veo como un poquito de raciocinio. Yo la veo es loca. Yo la veo haciendo locuras. Y aparte de eso, cuando ella toma ese paso en fe, yo creo que ella, mientras que venía en el burro, venía orando. ¿Qué le digo? ¿Cómo hago? Ayúdame, ayúdame. Yo me imagino eso, ¿no? Pues al menos yo, después de estar montada en el burro, al menos haría eso. Pedirle ayuda al Señor, porque ya, ¿qué más hago? Y ella sí era una mujer temerosa de Dios, porque cuando ella empieza a hablar con David, ella empieza a decirle: yo sé lo que Dios ha hablado sobre mi Señor. ¿Y saben qué pasa ahí? Cuando ella toma ese lugar de humillarse, ese lugar de mansedumbre, de repente se activa sobre ella una unción profética impresionante. Y ella empieza a profetizar sobre la vida de David. O sea, y el que ganó fue David, porque ella empieza a profetizar. Y miren esto tan lindo, vamos a leerlo así rapidito. Ahora, mi Señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano. Ella en ningún momento le dijo: venga, por favor, no nos mate. Ella ya dio por hecho que él ya no los iba a matar. Y entonces miren qué dura, ¿no? Que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios. Y bueno, y así sigue profetizando hasta el versículo 31. Se activó una unción profética en ella impresionante. Y fue a causa de que ella era hermosa, de que era sensata. Yo todavía no puedo ver ahí la sensatez. Ahorita vamos a ver de qué sensatez es la que hablaba ahí esa historia. Yo pienso que todo eso se activó en ella a causa de su paso en fe. Ella dio un paso en fe y ella dijo: aquí yo me voy a poner. Y también de humillarse, ¿no? De decir: o sea, yo sé quién es mi esposo, pero yo te pido que nos perdones. Ella se metió ahí en sujeción, ¿no? A su esposo. Muchos que leen esa historia dicen: ah, ¿pero qué? Esa no es una historia tan bíblica, porque Abigail no consultó a su esposo para ir a hacer eso. Ella no lo consultó porque no era el momento de consultar. El hombre, cuando esto ocurrió, el hombre estaba borracho. Si ella hubiera ido a consultarle: mira, ¿puedo ir donde David? Obviamente hubiera dicho que no. Y todo su pueblo hubiera sido muerto en manos de David y de su ejército. Así que entonces ella profetiza todo eso sobre David. Y entonces David responde: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Todavía lo sigo dudando. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Abigail, además de salvar a su esposo y a todo su pueblo, no permitió que David ensuciara sus manos con una sangre que no debía. Y ella ahí le dice, ¿no? Después, cuando tú estés en el reino, cuando tú estés reinando, te vas a arrepentir de esto que hiciste hoy. Todos van a decir, uy, pero David, estoy parafraseando, ¿no? David mató a Nabal porque no le dio de comer, y aparte eso mató a todo su pueblo porque no le dio unas ovejas. No hubiera sido una buena cosa en la hoja de vida de David. Y ella, por su acción, por su actuar de manera prudente y con buen juicio, evitó inclusive esto en la vida de David. Y bueno, ahí ustedes ya saben lo que pasó, ¿no? Entonces David le dice, sí, claro, los perdono. Cogió toda la ofrenda que ella le llevaba y la mandó otra vez para su casa. Entonces ella llega a su casa, encuentra a Nabal borracho. Ella dice, no le puedo hablar todavía. Así que al otro día, cuando él ya se despierta y ya no está borracho, entonces ella le dice, mira lo que pasó, David iba a venir a matar a todos, entonces yo fui. Y este hombre, de la impresión, yo no sé si fue de la rabia o qué, la Biblia dice que él le dio como un derrame cerebral, y a los 10 días él murió. Entonces cuando David se entera que Nabal había muerto, entonces manda un siervo a la casa de Abigail para que le pida que sea su esposa. Y pues el final es lindo, ¿no? Es bonito, porque pues ella fue restaurada y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, devolvámonos un poquito ahora sí, imaginémonos a Abigail. Yo me imagino, imaginémonos todas, un día en la vida de Abigail, ¿cómo sería? Ustedes se pueden imaginar ella luchando con sus sentimientos, con sus emociones, saber que tenía que ser esposa en todo el sentido de la palabra, saber que tenía que cumplir con las cosas que tiene que cumplir una esposa con su casa, con su esposo y con ese tipo de esposo. Ella pudo haber dejado que la amargura llenara su corazón, que el rencor, que el dolor, que todos los sentimientos vinieran sobre ella, todos esos sentimientos de impotencia, de fracaso, de temor, que la invadieran a ella y la limitaran a hacer nada, a ser la mujer de Nabal, esa pobrecita ya, mírenla toda fea, desarreglada, cómo el matrimonio la volvió, la anuló, Nabal no. Ella tuvo que luchar con eso todos los días de su matrimonio. El día que ella decidió salir a encontrarse con David y con su ejército, ella tuvo que luchar con cosas. Yo me imagino que tenía susto, el temor de que Nabal se dé cuenta y venga, y aparte de eso también me mate a mí o quién sabe qué haga. Entonces ella era una mujer que tenía que luchar con sentimientos como esos, ¿no? El temor, la frustración, la tristeza de estar casada con un hombre como Nabal, pero igual siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí en su casa, porque en ningún lado de la Biblia nos dice que ella quería huir o que estaba pidiendo el divorcio o quería. Ahora, no estoy diciendo que eso tenga que ser así, eso son cosas diferentes, pero estamos hablando solamente de la posición de Abigail, ¿cierto? Y ella estaba ahí, pero no se quedó en sus emociones, no se quedó en sus emociones, ella fue más allá, ella prefirió creer que sentir. Y eso es una cosa que para nosotras a veces es supremamente complicada, porque nosotras primero ponemos lo que yo siento antes de creer. Cuando ella supo que era David el que había sido insultado, ella sabía quién era David. Ella entendió quién era David. Y ella sabía que David iba a cumplir con lo que había dicho, que David iba a venir a matar a todo el mundo. Y sobre sus sentimientos ella prefirió creer en lo que Dios había dicho sobre David y actuar. Ella puso creer sobre sentir. Y eso es una cosa que nosotras como mujeres tenemos que aprender. No es sencillo, no es sencillo, pero es posible, ¿no? Es posible. Ahora volvamos a lo de la sensatez. Yo creo que sí, obviamente sí es verdad que ella era una mujer sensata, prudente, que tenía buen juicio, pero no como el mundo pretende que sea, ¿cierto? Una mujer sensata no es una mujer que permanece en silencio, así, cabizbaja, sí señor, no señor. Eso no es sensatez. Sensatez para papá Dios es locura. Es ser locas para Él. Aquí ya me emocioné. Porque cuando es Dios el que te habla, cuando en tu espíritu tú sabes que es Él el que te está diciendo, móntate en ese burro y sal a encontrar a David, si yo no me muevo, estoy siendo insensata. Así todo el mundo diga, ¡qué locura! ¿Cómo se le ocurre irse sola contra ese ejército? Ella sabía que era Dios el que la estaba llevando para allá. Y ahí fue cuando fue sensata. Cuando escuchó la voz de Dios y obedeció, ahí fue sensata. Cuando siguió cada instrucción que Dios le dio. Eso de todas esas cosas que ella cogió, 30 litros de no sé qué, 4 libras de no sé qué, eso no creo yo que haya sido de locura, sino fue lo que ella sabía que Dios quería que ella llevara. Y cuando empezó a sacar 3 bolsas de leche, 4 panes, ahí ella fue prudente, porque escuchó cada instrucción que Dios le estaba dando para que ella pudiera hacer lo que Él quería que ella hiciera. Esa es la prudencia, esa es la sensatez, ese es el buen juicio que Dios quiere para nosotras como mujeres de Dios, como leonas. Lo que pasa es que a veces no somos capaces de dar esos pasos. Si Él nos dice, párate ahí y da el paso, lo que tengo para ti está allá. Y yo me quedo ahí mirando, uy, Señor, pero no, ¿qué tal que me caiga? ¿Qué tal que no pueda? ¿Qué tal que me critiquen? ¿Qué tal que digan que estoy loca? ¿Qué tal que digan que esto es muy arriesgado? ¿Qué tal que? ¿Qué tal que? Ahí ya, no, ya Dios no tiene nada que hacer. Él no me va a empujar y me va a decir que sí, que yo. Bueno, a veces lo hace, ¿no? Pero generalmente Él no lo va a hacer. Generalmente Él no lo va a hacer. Él va a esperar que yo tome una decisión, porque el amor es una decisión, ¿cierto? Si Él me obligara a amarlo, ¿qué chiste habría ahí? No habría nada. Pero esas decisiones tienen que ser voluntarias, porque ahí es cuando yo demuestro que yo creo, que yo dependo, que yo amo. Y eso fue lo que pasó con Abigail. Y hoy para nosotras eso tiene que ser algo que se quede adentro en nuestro espíritu. Saben, a veces yo he aprendido tantas cosas ahorita con mi vida a Brasil. Y el Señor me ha mostrado tantas cosas de mi condición real, de realmente lo que soy. Porque cuando uno no tiene lo que siempre ha tenido, como el piso donde pararse, el piso firme, ahí es cuando uno se da cuenta quién es uno. No lo que hago es más fácil, ¿no? ¿Cierto? Cuando yo estoy haciendo y uno piensa, no, para mí es más importante ser. O sea, yo sé que el pastor Gabriel me ha hablado de eso y esas predicaciones yo ya me las he escuchado 4 veces y muy juiciosa he puesto atención y yo soy para que poder hacer. En mi caso eso era una gran mentira, porque una vez que dejé de hacer, me di cuenta de todo lo que no era. Ni siquiera de lo que era, sino de lo que no era. Y a veces nosotras nos limitamos a eso. Y necesitamos madurar, mujeres de Dios. De verdad, en serio. Esa espiral del que nos hablaba Alex, lo que nos hablaba hoy Flor, de poder ser quien yo soy, eso requiere de madurez. ¿Y saben qué no nos deja madurar? Nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos siempre se van a tratar de poner sobre la sensatez. Por eso le puse ese nombre a la enseñanza. Que Sandrita me dijo, necesito un nombre ya. Y yo, ¿cómo le pongo? Y me acordé de esa película que creo que ni siquiera la he visto. O si la vi, yo nunca me acuerdo de las películas que veo. Pero los sentimientos siempre van a tratar de ponerse sobre la sensatez. Y recuerde que la sensatez no es ser así, todas lindas y todas calladitas. No, la sensatez es escuchar la voz de Dios y obedecer a lo que Él me está diciendo. Así sea una locura. Así sea montarse en un burro con un poco de pan y de cosas y salir a encontrarse con un ejército enfurecido que lo único que quiere es matarme. Pero si es lo que Dios ha hablado, ahí estoy yo siendo prudente, sensata, estoy teniendo buen juicio. Pero si me quedo a un lado porque lo que me está diciendo el resto de la humanidad es, ay no, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo te vas a ir y dejar todo lo que tienes? ¿Cómo se te ocurre? No, eso yo creo que es en otro tiempo, esperemos un año más a ver qué pasa. Ahí no estoy siendo ni sensata, ni prudente, ni estoy teniendo buen juicio. Esas características las tuvo Abigail porque ella fue capaz de escuchar la voz de Dios, fue capaz de dejarse madurar por Dios. Yo he aprendido que cada circunstancia en nuestra vida y cada persona en nuestra vida, eso es lo que nos hace madurar. Si yo me aíslo y me quedo en mi casa y me quedo ahí quietica, no, es que ir a la iglesia, eso es tan harto porque es que me miran, me dicen, ahora me toca dizque hacer amanecer. Me toca dizque ir temprano allá a hacer amanecer. No, gracias, yo con eso sí más bien no, qué cosa, y que ahora que me toca llegar a esta hora y que ahora que pase esto. Entonces me hago aquí a un ladito, pues déjenme decirles, yo usé una figura hace un tiempito que me gustó mucho. Nos vamos a quedar como un aguacate verde. ¿Ustedes han visto? Bueno, aquí casi no hay aguacates verdes, ¿no? En Brasil todos son verdes. En Brasil la gente compra los aguacates verdes duros y los deja en su casa ahí madurando para poder usarlos. Y a mí eso me dio muy duro en Brasil, porque a mí me gusta mucho el aguacate. Y pues aquí yo salía ahí a la esquinita y encontraba aguacates listos, ¿no? Y la persona que me los vendía, que era el paisa, él me decía, ¿es para hoy o para mañana? Para hoy. Entonces me daba un aguacate que me lo podía comer hoy. Pero es que yo quiero uno para mañana. Me daba el aguacate listo, o sea, para, ya mañana estaba listo. Y si yo le decía, no, lo quiero para el fin de semana, él me daba un aguacate que el fin de semana ya iba a estar listo, yo no tenía que hacer nada. Allá en Brasil al comienzo yo compré un día como 3 aguacates y espere, y espere, y espere. Y lo chistoso fue que los 3, obviamente, como estaban en el mismo ambiente, se maduraron al tiempo. Y pues comernos 3 aguacates, me tocó botar uno. Porque pues no alcanzamos a comérnoslos. Entonces yo aprendí que compraba los aguacates y el que quería más rápido lo envolvía en papel periódico. Y el papel periódico hace madurar los aguacates rapidísimo. Y el Señor me habló con eso y fue muy chévere, porque Él me dijo, las circunstancias y algunas personas son para ti como el papel periódico para el aguacate. Entonces yo dije, oh, qué buen dato ese. Porque miren, y ahorita yo pensaba, y cuando yo cojo el papel periódico y envuelvo al aguacate, el que se da cuenta que está siendo envuelto es el aguacate. El papel periódico no. Hay personas y circunstancias que van a ser para nosotras como papel periódico y no se van a dar cuenta. Y uno va a decir, pero es que no se da cuenta. ¿Cómo me habla? ¿Cómo me mira? ¿Cómo me trata? Pero si yo sé que yo soy un aguacate, yo voy a coger ese papel periódico y voy a decir gracias, porque me va a hacer madurar y me va a hacer crecer. Gracias. Y voy a amarlos, y voy a amarlos. A esa persona que está ahí como en tin, 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 que uno dice, uy, otra vez, mejor me voy por este lado porque me va a volver a decir, pero ¿por qué habla así? ¿Pero por qué se viste así? ¿Pero por qué no viene? ¿Por qué llega tarde? Esas personas son las que más tenemos que amar. Y en este momento de mi vida, cuando yo ya pasaba por esas circunstancias y en ese momento no amé tanto, pero hoy yo puedo mirarlos y decir gracias, gracias. Porque si no hubiera sido por ese papel periódico, quién sabe, estaría así como los aguacates verdes, ¿no? Dura, sin poder ser usada. ¿Un aguacate verde para qué sirve? Para nada, para estar ahí esperando a ver si algún día madura, esperando a ver si un día puedo hacer algo con él. ¿Se imaginan eso tan harto para el Señor mirándonos? ¿Será que ya, mamita? Todo lo que yo tengo, o sea, quisiera hacer guacamole. ¿Qué? Eso. El Señor mirándonos y diciendo, yo podría hacer un guacamole con ella, podría hacer una ensalada deliciosa. Allá en Brasil hay una cosa que se llama vitamina y es jugo de aguacate con leche, que es una delicia. Es una delicia. Y el Señor diciendo todas las recetas que yo podría hacer con esta mujer. Y ella ahí dura, con ese corazón endurecido. Nadie se le puede acercar porque ya nadie le puede decir nada porque no, yo soy así y así soy yo. Muy triste. Mujeres que no son prudentes, mujeres que no son sensatas, mujeres que no son de buen juicio, son mujeres endurecidas, son mujeres inmaduras que Dios no puede usar. Y hay ejércitos y hay personas que están esperando que nosotras salgamos a su encuentro. Pero para poder salir, tenemos que haber madurado, tenemos que ir al menos en la mitad de la espiral, por lo menos estar ahí, para que Él pueda usarnos, para que Él pueda hacer con nosotras lo que Él quiere hacer y que no le hagamos daño a las personas ni que nos hagamos daño a nosotras mismas. Cuando Dios nos habló a nosotros de salir a Brasil, para mí el comienzo fue muy emocionante, no voy a decir que no, porque yo dije, Brasil y Cabo Frío, qué ciudad tan linda. Cabo Frío es una ciudad hermosa, es hermosísima, hermosísima, hermosísima. Entonces yo me emocioné, claro, imagínense eso, ¿no? Y más cuando Dios lo confirmó, cuando hablamos con el apóstol Edgardo, que esa era como nuestra última señal profética, que él dijera que sí. Porque para nosotros obviamente el poder contar con su aprobación, si él hubiera dicho que no, pues no nos hubiéramos ido, así de sencillo. ¿Por qué? ¿Porque él es el que manda? No solamente, porque él para nosotros es voz profética de Dios, porque un día decidimos estar bajo su cobertura. Así que para nosotros, cuando hablamos con él y cuando yo vi que sí era, ahí se me acabó la emoción, porque yo dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dios mío, nos tocó irnos, ¿no? Pero esa salida y aún el permanecer allí todo el tiempo nos ha exigido dar pasos y pasos de fe y pasos al vacío, literal, literal. Pero yo he aprendido que es la única manera en que tú puedes decir que estás escuchando la voz de Dios, o que no la escuchaste y te diste el porrazo y te tocó pararte, sacudirte y decir, Señor, tengo que entrenarme más en escucharte, aquí estoy. Me tocó repetir ese pedacito en la espiral virtuosa, pues ¿qué hacemos? Tocó, pero aquí estoy, aquí estoy. Y este proceso ha requerido de nosotros y particularmente de mí aprender a ser prudente, sensata y de buen juicio. Porque más de una vez lo he pensado y un poquito menos, pero también lo he dicho. Yo creo que mejor me devuelvo. Yo, ¿será que sí era? O sea, esto está siendo como muy difícil. ¿Será que sí era tu voluntad? Y me he visto a veces como ya no puedo criticar todas las historias de Israel en el desierto, ¿no? ¿Se acuerdan esa peleadera? Para esto nos trajiste, era mejor la comida de Egipto. Maná otra vez, carne otra vez. Ya no puedo criticarlos, porque yo me he visto en la misma circunstancia muchas veces. Para esto, después les cuento la historia. ¿Para esto me trajiste? Una quemadura brutal que tuve ahí llegando a Cabo Frío con agua caliente, con una olla de papas. ¿Para esto me trajiste? No, yo toda bíblica, cité toda la escritura, pero la de Israel. Yo mejor me devuelvo, ¿sí? Cosas como esas salen cuando tú estás inclusive en la perfecta voluntad del Señor, que es buena, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero cosas como esas empiezan a salir. Y eso es bueno, porque yo puedo ver mi condición interna. Y tenemos que aprender a ser prudentes, sensatas y de buen juicio. Pero recuerden que si ustedes están siendo, si creen que están siendo prudentes, sensatas y de buen juicio, pero nada loco y extraordinario está pasando en sus vidas, de pronto no están siendo tan prudentes, tan sensatas y tan de buen juicio. Porque yo solamente puedo tener esas tres características y vivir la vida y el sueño que Dios tiene para mí cuando escucho su voz y cuando soy capaz de obedecer, pase lo que pase, cuando me dejo envolver para madurar, cuando veo las circunstancias a mi alrededor y digo, esto es muy duro, esto es muy triste, que me traten así no es correcto. Pero aunque me siento mal, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy. Esto me sirve para madurar, entonces lo abrazo. Esto me sirve para poder dar un paso más allá, entonces lo abrazo. Dios sobre cada una de nosotras ha hablado tantas palabras, no solamente en sobredosis. Si fuera solamente por sobredosis, mínimo, ¿cuántos años llevamos haciendo sobredosis? ¿10? Yo creo que más de 10, ¿no? ¿Cuántos, Aris? 10. Por lo menos 10 veces Dios nos ha hablado. Si es que solamente hemos buscado su voz en Sobredosis. Por lo menos 10 grabaciones tenemos de algo que Dios nos haya hablado. Por lo menos. Tantas palabras, tantos sueños depositados en nosotros, tantos sueños de Él depositados en nosotros. Y a veces yo me miro y me veo en el mismo lugar. No, y no hablo solamente de lugares físicos, ¿no? Sino en el mismo lugar espiritual, en el mismo lugar emocional, ahí con una quejadera y con una falta de gratitud y con una cosa ahí que uno dice, qué jartera esta señora hablar con ella, porque todo es malo, todo es horrible, y los sueños de Dios ahí pujando, yo quiero salir, y no permitimos. Y ninguna de las que estamos aquí está sin una palabra de Dios sobre su vida. Yo tengo la plena certeza que un sueño de Dios está sobre cada una de ustedes. Y la única manera en que ese sueño puede salir es cuando yo aprendo a ser prudente, sensata y de buen juicio para Él. Para Él. Y podrán decir que estoy loca, que eso fue una locura. Y pues les hablo de lo más reciente, porque pues esa es la más grande locura que recientemente hemos hecho. Podrán decir que fue una locura irnos a Brasil. Yo lo he pensado, qué locura esto. Dios mío, esto fue terrible. No, o sea, terrible en el buen sentido, ¿no? Pero es la única manera, cuando yo permito que Él me saque de mi comodidad, no que me saque del país, de la ciudad, de la oficina, cuando me saca de mi comodidad, es la única manera en que yo tengo para poder crecer y decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy. Antes de eso, pare de contar, no estamos haciendo absolutamente nada con nuestra vida. Entonces, ya para concluir, que Juan Manuel pasó y no volvió a pasar, yo no sé cuánto tiempo me quedará. Gracias, Juanma, gracias. Un papel periódico. No, mentiras. Mentiras. Solamente es que podamos animarnos. Nuestro diseño es tan perfecto, tan impresionantemente gigante y rico, como para que nosotras estemos ahí, ay, pobre de mí, me ha tocado una vida tan dura. Y todas hemos tenido vidas duras, yo no estoy diciendo que no, y que no podamos expresarlo, obvio sí, obvio podemos decirlo, pero nada nos da permiso de quedarnos en un lugar espiritual seco, en un lugar de corazón endurecido, en un lugar de inmadurez. No tenemos ninguna excusa para estar ahí, ni el dolor, ni la decepción. Nada, absolutamente nada nos da permiso. Tenemos permiso para todo, menos para permanecer en un lugar de tristeza, de soledad, de decepción, de amargura. No tenemos cómo quedarnos ahí. Todas nosotras hemos sido equipadas con todo lo necesario para salir de esos lugares, para ir al encuentro de lo que Dios tiene para nosotras. ¿Sus sueños son verdad? Eso no es un cuento de hadas. Sus sueños son verdad. Sus palabras son verdad. Y recuerden lo que la palabra dice: Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. Hay sueños que se demoran más que otros, pero yo he aprendido que a veces esa demora la pongo yo. ¿Cierto? A veces yo soy el obstáculo para que su sueño venga a la luz. Cuando yo pongo mis sentimientos y mis emociones, que son lindas, obvio, si no, Él no me las hubiera dado. Pero cuando yo no dejo que el Espíritu Santo controle esas emociones, esos sentimientos, y me quedo aquí sintiendo, y todos me miran y nadie me quiere, y tan pobrecita de mí, y no dejo que venga la sensatez y me invada y yo pueda escuchar su voz, entonces soy yo la que pongo el obstáculo. Soy yo. Y los sueños de Dios, ¿dónde está Sabri? Y los sueños de Dios son sueños tan lindos. Miren, cuando Dios nos habló específicamente de este sueño de ir a Brasil, porque obviamente él ya venía hablándonos a nosotros desde hace mucho tiempo de salir, ¿no?, a otras naciones. Pero cuando habló cuál era la nación y cuál era el tiempo, lo hizo a través de un sueño literal que yo tuve, como un sueño visión, de esos que uno no sabe si está dormido, si está despierto. Y antesitos de eso, él me despertó con una canción. Con una canción, y esa canción para nosotros se convirtió como en nuestra oración y como que sabemos qué hacer en los momentos difíciles. Y fue con una canción, una cosa loca, ¿no? Si a mí me preguntan, ¿y cómo te habló Dios para irte a Brasil, cambiar de país, de cultura, dejar todo lo que tenías? Y yo le digo, ah, no, con una canción. ¿Una canción? Ay, qué lindo, qué profundo. Pero sí, él me despertó con esa canción y para mí fue, ok, yo sé que me quieres decir algo, háblame. Y después fue que tuve esa visión, sueño, y ahí arrancó todo. Y yo me he dado cuenta que la importancia de esa canción, que sí venía de él, es porque ahí estaba todo el secreto de lo que él iba a hacer con nosotros. Vamos a orar para terminar. Sin dejar de pensar que Dios quiere hacer de nosotras mujeres sensatas, prudentes y de buen juicio. Y que eso no es como el mundo lo muestra, porque a veces las cosas que Dios habla para nosotros, a veces, yo creo que casi siempre, si no siempre, son locura. Son locura para los que no lo entienden a Él y no lo conocen. Pero cuando yo me apasiono por Él, cuando yo decido decirle sí en serio a su voluntad, y sin importar lo que pase en el camino, pero yo sigo ahí parada, firme, diciendo, tú fuiste el que habló, no fue mi idea. Asegúrense que no sea su idea, por favor, sino que sea lo que Él haya hablado. Porque si es lo que Él habló, yo me puedo parar todos los días y decirle, yo estoy aquí porque tú hablaste. Entonces, dime cuál es el siguiente paso. Cuando son sus ideas, Él las respalda. Mi hermano Andrés dice, el que invita, paga. Y es verdad. Y es verdad. Cuando Él nos invita, Él se encarga de absolutamente todo. Pero ¿cuál es mi trabajo? Dejarme envolver, madurar, salir de mi lugar de dolor, de soledad, de como se llame. También salir de mi lugar de comodidad, ¿no? Porque a veces estoy cómoda y sí, nada me duele, nada me pasa, pero estoy tan cómoda aquí, tengo tanto aquí. La gente me escucha, la gente me quiere, quieren a mis hijos, aman a mi esposo. ¿Para qué me voy a mover yo de aquí? Aquí estoy rico. Pero cuando yo digo sí, tengo que salir de mi lugar de comodidad. Y eso, ninguna de las cosas que he hablado es fácil, pero sí son posibles. Sí son posibles. Nos ponemos en pie y oramos. Papá, muchas gracias por tus sueños, por tus palabras, por tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Gracias porque tú necesitas un ejército de mujeres esforzadas, valientes, prudentes, sensatas, de buen juicio. Tú estás levantando un ejército así, Señor. Tú nos estás levantando así. Así nos necesitas. Mujeres maduras, que ya no miremos nuestro dolor, que no miremos nuestra limitación, sino que te miremos a ti. Y es lo que en esta mañana queremos que tú nos ayudes, a mirarte a ti, a poner nuestros ojos en ti, Jesús, porque en ti tenemos todo lo que necesitamos. Yo te pido que ahora, Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, tú abras los ojos de tus hijas, que tú abras sus oídos espirituales y que ellas puedan entender, que puedan escuchar y que puedan ver que tu voluntad sí es buena, agradable y perfecta. Y también te pido que tú pongas en ellas valentía, valentía para salir de esos lugares que las has mantenido atrapadas. Yo te pido que ahora, Espíritu Santo, tú puedas mostrarles esos lugares de comodidad o esos lugares de dolor, que ellas puedan hoy dar un paso en fe, que ellas puedan hoy dar un paso en fe, que ellas puedan ver más allá, Señor, que ellas puedan ver más allá, que puedan ver que tus sueños son mejores que el lugar donde ellas están ahora. En el nombre de Jesús yo te lo pido, que ahora tu Espíritu Santo entre profundo en ellas, que desarraigue de ellas todo lo que no viene de ti, toda palabra que se ha hablado que no viene de ti, que sea ahora desarraigada en el nombre de Jesús. Todo lugar donde ellas se han posicionado que no es el lugar que les pertenece, que ahora mismo sea quitado en el nombre de Jesús. Que todo cielo de bronce que se ha puesto sobre ellas para no permitir que ellas escuchen tu voz sea quitado ahora en el nombre de Jesús. Y que podamos entender que tus sueños son más grandes, que tu voluntad es mejor, que tus planes son mejores, que escuchar tu voz es mejor, que no importa que parezca una locura, porque así eres tú, Señor, así eres tú. Tú eres arriesgado, tú eres loco. Tú eres arriesgado, haz de nosotras mujeres arriesgadas. Haz de nosotras mujeres arriesgadas, Señor. Haznos valientes, Señor, haznos valientes. Tú fuiste valiente cuando fuiste a la cruz, Jesús. Para ti no fue fácil, pero fuiste valiente porque tú viste más allá, tú viste más allá. Déjanos ver más allá, Señor, yo te lo pido. Déjanos ver más allá. Déjanos ver el final. Déjanos ver el final. Para que podamos caminar con certeza. Para que podamos caminar con fe. Para que podamos salir al encuentro de lo que tú tienes para nosotras. Para que podamos dar respuesta a aquellos que nos necesitan. Para que podamos ocupar nuestro lugar.
Hasta el final, Lord. Descansaré.